Program 458. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice así: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 458. Si deseas una copia, te diremos cómo recibirla al fin del programa. Déjanos saber si quieres tu copia en CD o en cassette. Son gratis, incluyendo el costo de envío. Si estás interesado en escuchar el programa una y otra vez, sepas que muchos así hacen. Hay cosas en mis programas que ni se encuentran en las universidades. El Espíritu Santo sabe más que cualquier cosa que se puede enseñar en una universidad. De hecho, yo desanimo a la gente de atender universidades para estudiar teología, puesto que siempre terminan más confusos por las tantas versiones que se encuentran allí. Son enseñados tantas cosas que al fin terminan confusos. La Biblia dice que no hay ninguna interpretación privada de la palabra de Dios. Dice lo que quiere decir y se discierne por el Espíritu, no por profesores. Hoy tendremos cartas, lectura bíblica, un fuerte mensaje, buena música. Pero antes de comenzar, vamos a subir al trono del Señor para pedirle que unja este programa y penetre en los corazones de los radioyentes. Señor, penetra el Espíritu, tu santuario donde vives. Tú habitas en el Espíritu de los que te aceptan. Tú nos das un nuevo Espíritu, luego habitas ese Espíritu, así como prometiste en el Antiguo Testamento y confirmas en el Nuevo. El Antiguo y Nuevo Testamento son uno. Es imposible, Padre, que podamos conocer a Jesús sin la palabra. Y tenemos que conocer algo de Jesús si deseamos ser parte de su iglesia, su cuerpo. Pero, Padre, te pedimos que digas lo suficiente en este programa, por medio de mí, para que los que escuchen deseen ser parte del cuerpo de Cristo, para que te puedan conocer de una manera más profunda, y por toda una eternidad. Alabado sea el Señor. Padre, te pedimos que salves almas y que fortalezcas la iglesia en el fuerte nombre de Jesús. Y todos dicen, amén. Hay que conocer acerca de Cristo. No se puede conocer a Cristo sin leer la palabra, puesto que la palabra es Cristo. El Antiguo y Nuevo Testamento no se cruzan. La verdadera iglesia no está compuesta de cierta religión, como del catolicismo o el budismo, o el sintonismo o de cualquier otro ismo. La iglesia de Cristo está compuesta de su cuerpo. Él vive en los seres humanos. No es nada más que esto. En Mateo 16, el Señor primero habló acerca de sí mismo. Es la primera vez que habló de sí mismo preguntándole a sus discípulos, ¿quién era? ¿Qué decía la gente que era él? Preguntó, ¿quién soy? El apóstol Pedro, aún antes de ser convertido, porque lo había visto levantando a gente de entre los muertos y sanando, declaró, tú eres Cristo. En otras palabras, el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Esta escritura es versículo 16. Después de que Pedro recibió esta relación con Cristo por medio de la revelación, este conocimiento, bueno, inmediatamente el Señor le dijo que edificaría su iglesia sobre esta piedra. En otras palabras, este hecho. El hecho era que Jesús, sí, era el Hijo del Dios vivo. No tú, Pedro. Los católicos dicen que Pedro era el primer papa. No. Pedro era un judío y estaba casado. Los papas que yo he visto no se casan, y muchos de ellos son homosexuales. Así que el Señor le dijo que construiría o edificaría su iglesia sobre la piedra sólida, sobre Él mismo. En otras palabras, y sin el conocimiento vivo de Él mismo, no podemos tener a Cristo. Por tanto, hay que averiguar y saber en nosotros mismos que Dios, de veras, es el Hijo del Dios vivo. Bueno, el Antiguo Testamento nos da 333 profecías para que pudiéramos identificar a Cristo, el Mesías, el Hecho, la Piedra Sólida, Cristo Jesús. Así que cuando estén leyendo o tratando de alcanzar a alguien en este mundo, y hay muchos en este mundo, pero queremos alcanzar por siquiera una persona por correo. Hay 333 profecías que determinan por seguro que Cristo es el Mesías. Ahora, Pedro recibió este hecho por el Espíritu Santo. Pero en mi libro, el Mesías, está declarado que todos están familiarizados con el hecho común de que cualquier persona viviendo en cualquier parte del mundo, teniendo servicio postal, pueden sin duda ser distinguidos entre el resto de la gente que existe en la tierra, solo por su nombre y dirección postal, con 6 o 7 especificaciones, profecías. Por ejemplo, si le escribimos una carta a Gilberto L. Herrera, puede existir muchos con ese nombre, pero este Gilberto vive en 1413 Avenida Madison, en la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois. ¿Y qué hacemos? Bueno, sabemos a dónde vive, en qué calle, en qué ciudad, en qué estado, en qué país, y sabemos su nombre. Bueno, estamos escogiendo un nombre de entre el resto de la gente del mundo. Podemos posiblemente y absolutamente identificar a este hombre y alcanzarlo, seleccionando todas las naciones del mundo, el país en donde vive. Él vive en los Estados Unidos. Por tanto, podemos eliminar el resto de los países en el mundo, escogiendo del país a un estado en donde vive. Vive en el estado de Illinois. Una vez que escogemos el estado de Illinois, estamos eliminando el resto de los estados del país y del mundo. Y cuando escogemos la ciudad de Chicago, estamos eliminando el resto de las ciudades del mundo, señalando la dirección correcta, una casa en Chicago en donde vive, 1413 Avenida Madison. Automáticamente excluimos toda otra casa o cualquier otra calle excepto en donde vive este hombre. Y por darle un nombre correcto, Gilberto L. Herrera, no solo lo distinguimos de otro individuo, quienes quizás viven en la misma casa, también eliminamos a toda otra persona en el mundo. Así que aquí se encuentran 6 o 7 profecías acerca de un hombre, pero hay 333 profecías, identificaciones positivas del Señor Jesucristo. Si quieren conocer a Cristo, lean la Biblia, lean acerca de todas las profecías. Si desean, pueden ordenar una copia del libro El Mesías, que muestran las 333 profecías de Cristo, para que estén seguros, muy seguros, de que Jesucristo de veras es el único en el universo que hubiera podido cumplir las 333 profecías acerca del Mesías. Así que Él de veras es el Mesías, y ustedes, si no lo recibieron por el Espíritu Santo mientras bajó sobre ustedes como hizo con Pedro, pero lo pueden recibir leyendo y pueden obtener una copia de mi libro El Mesías. Muchos han sido dichos que Jesús es el Mesías y Jesús ha aparecido a muchos por medio de visiones. Así que por el dar muchas especificaciones o profecías en el Antiguo Testamento, conectado el Mesías venidero, nos habilitó a escoger este hombre de entre toda la historia, de todas las naciones, de todos los pueblos, y estar seguros de que este hombre y sólo este hombre pudiera ser el Mesías. De eso se trata mi libro El Mesías. Por tanto, vamos a examinar cuidadosamente al Señor Jesucristo y sus credenciales, como si fuera su dirección y detalles acerca de él. Estos detalles y especificaciones de su dirección fueron dadas para que todos pudieran estar muy seguros de quién es el verdadero Mesías. Mientras procedemos con la lista y explicación de estas predicciones y su afecto conclusivo, es algo asombroso. Pronto será obvio que no hay otra persona en la historia completa del mundo que pueda cumplir todas las predicaciones del Mesías, menos Jesús de Nazarea, el Hijo del Dios vivo. En primer lugar, Dios está eliminando todo otro hombre o mujer en la población entera del mundo como los padres del Mesías. Al mismo tiempo, Él lo hizo muy claro que Él vendría como un hombre, como un ser humano, no como un ángel, sino como un hombre. Cuando Él dio la promesa que el librador venidero sería la simiente de la mujer, dijo, «Yo causaré enemistad entre ti y la mujer», hablando del diablo y la mujer, «y entre tu simiente y el de ella, la simiente de Dios, que sería colocada en ella para que ella le diera luz al Mesías, el Hijo de Dios». Ella era la incubadora que Dios usó para colocar su simiente. Dijo Dios que esa simiente le causaría daño a la cabeza de Satanás. Mientras tanto, la simiente de Satanás le heriría el talón a Jesús. En otras palabras, Jesús sería herido en el proceso, pero Satanás será destruido. Estas palabras se encuentran en Génesis capítulo 2, versículo 15. Bueno, vamos a dejar que estas palabras penetren sus almas, en sus espíritus, mientras que canto una canción junto con G.D. Summer y el cuarteto Stamps. La canción se llama Baja Carro Dulce. El carro dulce es el Espíritu Santo. Cada persona con inteligencia querrá entrar al cielo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a subir. Nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo more dentro de nuestro espíritu. Y si lo dejamos, según la Biblia, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, también nos resucitará a nosotros de entre los muertos y nos recogerá como un dulce coche al reino de los cielos como hizo con Enoc y Elías. Ahora ambos tienen que morir. Elías ya vino a la tierra como un hombre, puesto que es asignado a cada hombre morir una sola vez. Cada uno de nosotros tiene que morir, pero Enoc no ha muerto todavía. Él fue llevado porque andaba con Dios, y él tiene que regresar. Él será uno de los dos testigos. Creo que serán él y su esposa. No será Moisés, no será Elías otra vez. Elías no morirá dos veces. Jesús dijo que Juan el Bautista era Elías quien regresó. El espíritu de Elías entró en Juan el Bautista mientras se encontraba en el vientre de su madre, y él saltó en su vientre por gozo. Por tanto, una vez que eres salvo, puedes depender que el dulce coche de Jesús bajará para llevarte. Si el espíritu de Dios que estaba morando en Jesús y quien lo levantó de entre los muertos está en ti cuando mueras, entonces tú, entonces serás llevado por este dulce coche. Aquí estoy ahora cantando con G.D. Summer y el cuarteto Los Stamps, cantando Baja Dulce Carro.
Don't you swing down, sweet chariot, stop and let me ride. Swing down, chariot, stop and let me ride. Rock me, Lord, rock me, Lord. Find that easy world. I ain't got a home on the other side. Don't you swing down, sweet chariot, stop and let me ride. Swing down, chariot, stop and let me ride. Rock me, Lord, rock me, Lord. Find that easy world. I ain't got a home on the other side. Well, 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 Ezekiel went down in the middle of the field. He saw an angel working on a chariot wheel. Wasn't so particular about the chariot wheel. Just wanted to see how a chariot feels. Now don't you swing down, sweet chariot, stop and let me ride. Swing down, chariot, stop and let me ride. Rock me, Lord, rock me, Lord. Find an easy world. I ain't got a home on the other side. Well, well, well,
Jim laid down his heavy load.
Why don't you swing down to Chariot Stop and let me ride?
Swing down Chariot Stop and let me ride. Rock me, Lord, rock me, Lord.
I'm in busy well.
I got home on the father's side.
Well, I got a father in the promised land.
Ain't gonna stop until I shake his hand.
Rock me, Lord, rock me, Lord.
Come and easy, well.
I got a home on the other side.
Why don't you swing down, Chariot Stop, and let me ride.
Swing down, Chariot Stop, and let me ride.
Rock me, Lord, rock me, Lord.
Come and easy, well.
I got a home on the other side.
Why don't you swing down, Sweet Chariot Stop, and let me ride.
Swing down, Chariot Stop, and let me ride.
Rock me, Lord, rock me, Lord.
Far and easy, well.
I got a home on the other side.
Nosotros cantamos esta canción en el estudio de Poro Wagner. Él ahora se encuentra entre los reconocidos de música. He cantado mucho con G.D. El Señor le dijo al apóstol Pedro, después de que Pedro le dijo a Jesús, «Tú eres el Hijo del Dios vivo, el Cristo, el Mesías». Jesús respondió diciendo, «Voy a edificar mi casa sobre esta roca». En otras palabras, sobre este hecho verdadero, porque si crees que Jesús de veras es el Hijo del Dios vivo y le pides que entre en tu corazón, Él entrará. No será Pedro quien se encontrará contigo en la entrada del cielo, como dicen ciertos, pero será Jesús el que te invitará a entrar diciendo, «Entra, mi buen y fiel servidor, trabajo bien hecho». Es tiempo que la gente comience a tener inteligencia, especialmente usando las Escrituras, porque son las Escrituras y la creencia en las Escrituras, no idolatría como se encuentra entre los gentiles, los incrédulos. Estos quisieran que todos creyeran en el jefe de los gentiles, pero la piedra sólida y el conocimiento vivo de Cristo es lo que causa que sepamos cómo identificar a Cristo en este mundo. Si podemos conseguir a alguien no solo 6 o 7 detalles, en Cristo hay muchos más que 6 o 7. A mí me ha llegado correo que solo dice, Tony Alamo, USA, y eso es todo. Así que soy muy fácilmente identificado. Y Jesús también es muy fácilmente identificado. Pero más que todo te da 330 profecías, y estoy seguro que hay más profecías en el Antiguo Testamento. Pero hay 333 profecías de Él mismo, quien nadie más puede cumplir. Les voy a dar unas cuantas. Hay una profecía que dice el día exacto en que Cristo será nacido y el día exacto en que moriría. Esto es algo sobrenatural. Luego, hay escrituras que indican cómo moriría. Que moriría en un árbol, en una cruz, con sus pies y sus manos clavadas, y que sería traspasado en el costado, y que sería vendido por 30 pedazos de plata. Y así siguen las profecías. Ordenen mi libro, El Mesías, es gratis. No estoy tratando de vender nada. Solo les digo estas cosas porque estoy interesado en sus almas. Quiero que vayan al cielo. Y hay uno, quien más que yo, quiere que ustedes terminen en el cielo. Jesús quiere que vayan al cielo y permanezcan lejos del lago de fuego. Lo quiere tanto que murió por ustedes, guardando cada mandamiento, muriendo en la cruz por ustedes, derramando su sangre. Así que no podemos exaltar a nadie más que Jesús. Cuando doy mi testimonio, menciono muchas veces las cosas que logré hacer en este mundo antes de ser salvo. Y hay muchos que respetan las cosas que hacía yo, porque sus mentes están enfocadas en cosas mundanas, como en estrellas de cine y en cantantes y otras cosas así, que no valen nada ni pueden ayudar a nadie a entrar al reino de los cielos. pero en estas cosas es que estuve envuelto antes de ser salvo. Producía y vendía música, promovía películas y carreras y productos y cosas así. El grupo Los Beatles me pidieron que fuera su manejador. Los Rolling Stones también querían que yo los manejara, junto con otros. Al acabar de ser salvo, el Señor me probó para ver qué hacía. Quería saber si deseaba impresionar a los seres humanos o a Él. Puesto que yo era el manejador de los Beatles y de los Rolling Stones, pero todo parecía como basura para mí una vez que me di cuenta que el Señor estaba en el cielo. Y cuando el Señor me quitó el aliento y cerrando mis oídos carnales, mientras que le hablaba a mi espíritu, que podía oír en cada parte de mi cuerpo, en mis pies, mis piernas, mis brazos y en toda parte de mi cuerpo. Así que no había nada que parecía valer nada en el mundo, y me desanimé de todo lo que hay en el mundo. Y soy el dueño de un álbum de los Beatles, puesto que Peter Best, de los Beatles, quien todavía está vivo, y pueden investigar y verificar las cosas que digo. Pero él me dio un álbum por ser su promovedor, y nunca he vendido ese álbum. Todavía lo tengo. No lo quiero vender porque quiero que la gente sepa que no estoy en el ministerio por el dinero. No pasará las cosas que he pasado, ni por las mentiras que han dicho de mí, por todo el dinero que existe en el mundo. ¿Por qué no vendería yo el álbum de los Beatles y me retirara en algún lugar tranquilo en Europa o aquí en los Estados Unidos? No aguantaría las cosas que aguanto, ni por amor ni por dinero. Pero amo al Señor y le temo, y sé que el tiempo pasa tan rápido. Me acuerdo de cuando era un niño, y ahora de pronto tengo 73 años de edad, y casi no lo creo. Y muchos de mis amigos ya han muerto, pero yo estoy en muy buena salud, porque el Señor me mostró el secreto de cómo tener una buena y larga vida. Y no solo tiene que ver con cómo uno come y ejercita, pero también tiene que ver con el servirle a Dios. Así recibe uno una larga vida. Solo hay que servirle y no temer hacerlo. Es lo mismo con lo que está supuesto de ser el gobierno de los Estados Unidos, pero que en realidad es el gobierno Vaticano de Roma. Temen tanto al Vaticano que es imposible para ellos ser salvos, a menos que tomen la iniciativa de ignorar las cosas que dicen, sin importarle las cosas que tengan que pasar, en orden de entrar al reino de los cielos. Es la perla de gran precio. Jesús pagó el precio por nosotros. Para Dios, nosotros éramos la perla de gran precio. Y si Él se convierte en nuestra perla de gran precio, venderemos todo lo que tenemos, venderemos toda basura que tengamos, dejando cualquier trabajo que tengamos, confiando en el Señor para que nos alimente. Yo nunca he tenido mucho. Tenía dinero en mis bolsillos cuando estaba en el mundo, pero nunca sabía nada acerca de propiedades y cómo obtenerlas. Todas estas cosas he aprendido ahora, pero lo que más he aprendido es cómo vivir y cómo estar lleno de paz y conocimiento y sabiduría en este mundo, con el temor de Dios, que es la cosa más importante. Yo no temo a nadie en el mundo, no me dan susto, temo a Dios. Y ustedes mejor es que le teman también antes de que Dios se lleve a uno de sus familiares. Mejor es que se acuerden de Él. La Biblia dice que el cerebro humano está hecho de polvo. Todos somos hechos de tierra y no somos muy fuertes. Por tanto, tenemos que seguir recordándonos de lo que dice la palabra de Dios. Cada uno de nosotros tiene que tomar la iniciativa para saber que el Señor Jesucristo es quien dice que es. Y recuerden que no pueden tener a Cristo sin el conocimiento vivo de Cristo. Y eso viene de la Biblia. La Biblia dice que Cristo hizo todo en el universo. El Hijo de Dios hizo todo. La iglesia será construida sobre el Dios vivo. El hecho que el Dios vivo es el Mesías, Cristo es la roca sólida. Uno puede confiar en ello, uno puede permanecer en ese hecho. Pedro ni estaba salvo en ese tiempo. ¿Por qué diría algo así Jesús? Y de esta escritura es que se funda la falsa iglesia católica, el culto católico. Dicen que sobre Pedro se establece la iglesia, o sobre María. El diablo trata de divertir a la gente para que uno no ponga su atención en Cristo, y la Biblia sigue señalándolo a uno a Cristo, y solo Cristo. Con el conocimiento vivo de Cristo podemos ver el principio. Si hablas acerca de Cristo, tienes que conocer el cuerpo de Cristo, la iglesia, porque la palabra de Dios te dirá en el libro de los Hechos qué es lo que hace la iglesia y cómo reaccionó a las cosas y cómo estamos de reaccionar a las cosas. Si han oído que tenemos que tener a Cristo como el líder de la iglesia, entonces también tenemos que saber que debemos de tener el cuerpo. Cristo es el líder de la iglesia, pero el líder o la cabeza de la iglesia también tiene un cuerpo, y ese cuerpo somos nosotros que hemos sido nacidos de nuevo del Espíritu. No es la religión, sino nosotros los santos lavados en la sangre. Nosotros somos su cuerpo porque enseñamos lo que Él enseña, y Él es nuestra cabeza. Aprendemos de Él de las Escrituras, y a través de las Escrituras se encuentra el linaje de Cristo, el linaje con la iglesia. Él se delinea con la iglesia y nos llama los hijos de Dios. Dios dice que cuando recibimos su Hijo, que nosotros también nos convertimos en los hijos de Dios, si tenemos el nuevo Espíritu que nos da el Señor. Ese Espíritu se muda y habita en nuestro espíritu. Su Hijo vivirá dentro de nuestro espíritu, y esto causa que seamos considerados hijos de Dios. Y cuando ese Espíritu entra en nosotros, nosotros le clamamos a Dios diciendo, Abba, Abba, que quiere decir, Dios mío, Padre. Y eso es lo que quiere decir. Yo me acuerdo cuando estaba en Israel, en Tiberios, y también viví en Jerusalén, y oía a los estudiantes hablando en hebreo, y todos estaban recitando, no sé qué, porque no hablo en hebreo. Pero un niño estaba llorando y diciendo, Abba, Abba, que quiere decir, Padre, Padre. Pero Cristo concuerda con su linaje. La cabeza no va para cierto lado mientras que el cuerpo se va para otro. Si creemos en Cristo, haremos lo que dice Cristo, porque somos su cuerpo. La iglesia es la contraparte de Cristo. Esta iglesia también es el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo. En el Antiguo Testamento, en el primer capítulo de la Biblia, hay un hombre criado por Dios. El hombre criado se llamaba Adán. Él no era solo un individuo, sino también un hombre completo. No estaba en camino al infierno. Él era un hombre completo, conteniendo el Espíritu de Dios. Todo lo que estaba supuesto de ser estaba incluido en Adán. Él era un hombre corporal. Pueden leer 1 Corintios 15, versículo 22. Adán fue criado en la imagen de Dios. Vamos a leer esta escritura. Luego vamos a leer Génesis 1, versículo 26. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos moriremos si permanecemos en Adán, puesto que Adán cayó por creer lo que Satanás estaba diciendo. Satanás está diciendo más ahora, hoy en día, para destruir almas que antes. Al principio, Satanás le dijo a Eva que sí podía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, aún después de que el Señor le dijo que moriría si comía de él, y que el Espíritu del Señor se alejaría de ella, y que serían echados fuera del jardín de Edén, y eso sería todo. Génesis 1, versículo 26, también dice, «Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra». Nosotros fuimos dados poder, fuimos encargados de la tierra entera, porque Dios así lo dijo. Cuando creemos en Dios, estamos encargados de todo, tenemos poder y dominio sobre todo. Pero tenemos que recibir ese poder y dominio. Yo no estoy hablando de la misma clase de poder y dominio que tienen los del mundo. Nosotros podemos tomar poder y dominio con armas carnales, pero de eso no estoy hablando. El Señor tampoco está hablando de este tipo de poder y dominio. Vamos a leer de Colosenses 1, versículo 15, para que vean que Cristo es la imagen del completo e invisible Dios. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Así que el primogénito de toda creación es Dios. Por tanto, para que el hombre pudiera ser criado según la imagen de Dios, quiere decir que el hombre fue criado según Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué crió Dios un hombre? ¿Cuál fue su propósito? El propósito fue que el hombre sería el material para la formación y la edificación de Cristo, su esposa. Dios quiere tener una mujer, una esposa para Jesús. Él era el Hijo del Hombre, y según las Escrituras, no es bueno que el hombre esté solo. Cristo nunca tuvo una esposa, hasta que la primera alma fue salva. Luego hubo más almas que han sido salvas desde ese tiempo. En el segundo capítulo de las Escrituras, hay una esposa. Estoy hablando del segundo capítulo de Génesis. Después de que Dios crió a Adán, Dios dijo que no es bueno que el hombre debería de estar solo. Pueden leerlo ustedes mismos en Génesis 1, 18. No es bueno, según Dios, que los hombres estén solteros, y peor, Dios no quiere que sean homosexuales. Ser, porque Dios dijo que tenemos que ser fructíferos y multiplicarnos. Esto sería imposible hacer si los hombres estuvieran con hombres o si estuvieran solos. Y esta perversión puede causar que alguien termine siendo arrojado al infierno y al lago de fuego. Porque Dios no permite la perversión de la homosexualidad. No podrán entrar al reino de Dios, porque Dios conoce tu mente y tus pensamientos. Hubo cierta semilla colocada en el hombre para que tuviera una mujer, y esa semilla fue Dios. Así que hay una necesidad que Dios también tenga una mujer, y Dios lo dijo. Por tanto, Dios crió a Eva. Eva es un tipo de la iglesia, porque Eva salió del cuerpo de Adán. Efesios capítulo 5, versículo 31 y 32 dice, «Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne». Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El Señor nos da el matrimonio diciendo que el hombre y la mujer tienen que estar casados en orden de considerarse hombre y mujer. Él dice que por eso es que le dio Eva a Adán, para que pudieran convertirse en una carne y cayeron. Por tanto, Jesús se convirtió en el último Adán, para que el deseo de Dios pudieran ser cumplidos en el hombre. Por tanto, Jesús, un hombre conteniendo el entero Espíritu de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios quiere que Jesús tenga una esposa. Adán es un tipo de Cristo. Vamos a leer Romanos 5, versículo 14, y dice, «No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Eva salió de Adán y regresó a Adán para ser uno con él como un cuerpo. Así que una pareja es un cuerpo. La Biblia incluso dice que no se puede tener sexo con un homosexual o con una prostituta, porque cuando se acuesta con una prostituta, uno se convierte en una carne con esa prostituta. Si tienes relaciones con miles de prostitutas, o dos o tres, cuatro o cinco, te convertirás uno con todas. Así que Eva y Adán eran un cuerpo. En el Nuevo Testamento aprendemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, la contraparte de Cristo, la novia de Cristo. Vamos a leer Efesios 5, 24 y 25, y dice: Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora vamos a leer Juan 3, versículo 29, y dice: El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Sí, pronto acontecerá las bodas del Cordero en el reino de los cielos. Si no están vestidos con justicia, si no están vestidos en trajes blancos, quizás tratarán de entrar por otro lado durante la recepción. Pero según la Biblia serán echados fuera. Más tarde en las Escrituras cuenta acerca de la casa de Dios. En Génesis capítulo 28, Jacob fue a cierto lugar donde tuvo un sueño y vio allí una visión y llamó el lugar Betel, que quiere decir la casa de Dios. Esto se encuentra en el capítulo 11, versículo 19. La casa de Dios es la iglesia, en donde Dios habita. ¿No saben ustedes que son el templo o la casa de Dios donde Él mora? La casa de Dios está compuesta de nosotros, la iglesia. ¿Por qué Él mora en nosotros? Estas cosas no se encuentran en las diferentes religiones, solo en aquellos que han nacido de nuevo del Espíritu. Allí es donde mora Dios. Vamos a leer primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, y dice: Para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dios nos habita en su cuerpo, su iglesia, su esposa, su novia, la Nueva Jerusalén. Tenemos que comportarnos en la casa del Señor. Nuestro espíritu tiene que comportarse porque nuestro cuerpo es el templo o la casa de Dios, y tenemos que comportarnos en este templo porque allí mora Dios, allí vive. Si quieres ser la mujer de Cristo, tienes que comportarte según las Escrituras. Así que estudiamos la Biblia y seguimos adelante para ver el tabernáculo encontrado en Éxodos 5, 8 y 9, así como en el capítulo 40, versículo 2. El tabernáculo no solo era un tabernáculo hecho de materiales naturales, significaba todos los hijos de Israel, como la habitación de Dios. Después del tabernáculo hubo el templo. Hay muchos tipos en el Antiguo Testamento. El templo es el último y más completo de todos. En el Antiguo Testamento también se encuentra la ciudad. Al fin de Ezequiel hay una ciudad con 12 puertas. Se encuentra en el capítulo 48, versículo 30 al 35. Quisiera tener suficiente tiempo para leer todas estas escrituras. Léanla ustedes mismos. Mientras escuchan este programa, deben de estar equipados con papel y lápiz para tomar notas de las muchas escrituras que hay y que querrán leer más tarde. Pero habían puertas en cada lado que es exactamente lo mismo que se encuentran en el Nuevo Testamento respecto a la Nueva Jerusalén. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 12, 13 y 21, vamos a leer estas escrituras y dicen: tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Está escrito como lo está en el libro de Ezequiel: al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y las 12 puertas eran 12 puertas, eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Estas son las puertas de perla que se encuentran en el cielo. Estas cosas se encuentran en las Escrituras. Pero en ningún lugar dice que Pedro estaba allí esperándonos, o que María estaría allí esperándonos. María no es mencionada en lo absoluto, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Así que en el reino de los cielos el oro no es nada. Aquí en la tierra hay tantos poniéndose una máscara sobre su cabeza y arriesgando sus vidas, robando bancos y hurtando a la gente y a sus hogares por riquezas. Pero además del hombre hay la esposa. Además del hombre hay la esposa, la casa, el tabernáculo, el templo y la ciudad en el Antiguo Testamento. Los hijos de Israel, que estaban unidos como un ejército para luchar para el reino de Dios, nosotros necesitamos luchar, pero necesitamos hacerlo según la palabra de Dios, la espada de doble filo. Estas escrituras se pueden conseguir en Números, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Si quitamos estos cuatro artículos o pruebas, el hombre, la esposa, la casa, el tabernáculo, el templo, la ciudad y el ejército del Antiguo Testamento, el testamento se vuelve vacío, puesto que es un récord de todas las pruebas, de todos los artículos. No quiere decir que el Antiguo Testamento está vacío. Vamos a pasar ahora al Nuevo Testamento, donde veremos que el Señor Jesucristo mismo es el cumplimiento del entero Antiguo Testamento. Así que colocándolo a Él contra las profecías, Él es la profecía cumplida. No podemos adorar a nadie más que a nuestro Salvador, al Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, encarnado como hombre. Pero cuando entramos al conocimiento de Él, sabremos que hay una necesidad de conocer la Iglesia. Tenemos que saber lo que el cuerpo está supuesto de hacer, porque si somos el cuerpo de Cristo, tenemos que hacer lo que quiere Cristo, quien es la cabeza. Yo no puedo dejar que mi cabeza siga durmiendo mientras que el resto de mi cuerpo se levanta a trabajar. Mi cabeza es la que dirige a mi cuerpo. Mi cabeza está llena del Espíritu de Dios. Yo tengo la mente de Cristo, y la mente de Cristo que se encuentra en mi cabeza me dice qué hacer. Y no puedo separar mi cuerpo de mi cabeza. Tienen que ir al mismo lugar. Y si somos uno con Jesús, vamos a ir al mismo lugar que Él. Él es nuestro líder. Si ustedes son como Pedro, quien conocía a Cristo como el Hijo del Dios vivo, tienen que darse cuenta de la edificación de la Iglesia. Hay que ganar almas. Así es que se edifica la Iglesia. Tenemos que enseñarle a la Iglesia la Biblia. Así que después del Evangelio hay la edificación de la Iglesia encontrada en el segundo capítulo de los Hechos al último capítulo del libro de Apocalipsis. La Iglesia es el enfoque. El cuerpo de Cristo es el enfoque. La Iglesia es un nuevo hombre encontrado en Efesios 2:15. La Iglesia es un nuevo hombre, una nueva criatura. Somos una nación, un cuerpo corporal. La Iglesia es la esposa. Vamos a leer Efesios 2:15 y dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Aunque somos una sola iglesia compuesta de 1,000,000,000 de personas, todavía somos un solo hombre. La iglesia es la esposa de Cristo. Esto se encuentra en el capítulo 5, versículo 24 y 25 de Efesios, y dice: y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Nosotros somos la casa de Dios, somos el tabernáculo. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3. El templo de Dios, Efesios, capítulo 2, versículo 21 al 22. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16 al 17. La ciudad de Dios, Apocalipsis, capítulo 21, versículo 2. Y el ejército de Dios, Efesios, capítulo 6, versículo 11 al 12. A través de todas las generaciones, la iglesia ha sido y todavía está luchando por el reino de Dios, predicándole el evangelio a los del mundo. Y cuando toman estos abogados y acusadores, y los jueces y el anticristo que está sobre ellos, están bajo la organización del diablo y los medios noticieros. Están luchando y nosotros tenemos que defendernos exponiéndolos, predicando el evangelio y enseñando la palabra. Veo que se me ha acabado el tiempo. Tengo tanto que decir, pero se me ha acabado el tiempo. Tenemos solo una hora. Ahora mismo, si quieren ser parte de la verdadera iglesia, si eres un miembro de cierta religión, no te ayudará. No tendrás paz ni tranquilidad. Tienes que ser nacido de nuevo del Espíritu. El Espíritu de Dios tiene que estar en ti. Tienes que ser la novia de Cristo, la esposa de Cristo. Tienes que ser uno con Él. Y así lo puedes hacer. Di esta oración. Así comienzas. Di: mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos por el Espíritu del Padre que estaba en Él, y también lo hará por ti. Creo que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, y harás lo mismo por mí, Señor, porque voy a seguir adelante y no te dejaré. No me rechazarás, Señor Jesús. Salvarás mi alma. Lava todos mis pecados en la preciosa sangre de Jesús. Nunca rechazas al que te clama. Por tanto, sé que me has escuchado, sé que me has contestado, y sé que soy salvo, y te doy las gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora levanta tus manos y alaba al Señor con acción de gracia. Si estás manejando, no levantes tus manos ahora. Parquea primero, lee la palabra de Dios para que conozcas más y más a Jesús. Ahora te vamos a dar cuatro maneras de recibir una copia de este programa, el programa 458. Por favor, déjanos saber si deseas tu copia en CD o en cassette. Puedes visitar a alamoministries.com o escribirle a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. También puedes llamar al número 479-782-7370. Una vez más, 479-782-7370. O puedes enviarnos un fax al número 479-782-7406. Alabado sea el Señor. El Señor nos manda a estar contentos con lo que tenemos. Por eso es que pude aguantar estar en la prisión. Teníamos comida y un lugar donde dormir. No quise más porque sabía que el Señor había permitido que estuviera allí para ganar almas allí en la prisión. Y no importa lo que tenga que pasar, sé que Dios estará conmigo. Así que no importa por lo cual quieras vender tu alma, no vas a poder llevarte nada cuando te mueras. Ahora voy a cantar una canción llamada No puedes llevártelo cuando te vayas. Deja que estas palabras penetren tu alma, tu espíritu. No puedes llevarte nada contigo.
Traffic in a turmoil by the sidewalk. Somewhere someone left to meet their fate. Other people stand around and just talk, when they could do more than just debate. Everybody's sweating about the dollar, yelling, can he save this penny? How's it gonna help them when they holler, if it sends them to a place to burn? You can't take it with you where you're going. There's no place to spend it either way. You might as well get satisfaction knowing someone had a little brighter day. Help somebody turn a tear to laughter. Samaritan along your way. There's no social standings in hereafter. Everybody dies the same old way. You can't take it with you where you're going. There's no place to spend it either way. You might as well get satisfaction nowhere. Someone had a little brighter day. When you help somebody be for ease, you can't shuck the Lord, now don't you know. Helping others can be fun to feel, 'cause you can't take it with you when you go. No, you can't take it with you when you go.